pensamos las cosas que estamos de acuerdo. Es dificilísimo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
la educación.
Sí, totalmente.
Dificilísimo.
Sí, sí.
Está. El mundo va demasiado rápido y no se parece nada al formato de estímulo que hay en el aula. ¿Estamos de acuerdo?
Uf,
en sí. Este momento...
101%.
Ya le digo, señor. El siglo XVIII, convento franciscano, mucho más parecido al aula que sí. Lo que es el mundo actual de estímulo de los niños, señor. En la generación de mi padre y los maestros había tenido casi, lo mismo estímulo que los alumnos.
Claro.
Además, por lo que se podía generar algún tipo de conexión. En mi generación también, con alguna mínima diferencia, se fue allí, cuando mi maestra era niña, no había radio. Ese tipo de diferencia. Uno o dos artefactos tecnológicos. No había batidora. Más o menos lo mismo, ¿entiendes? Vivíamos la misma vida. Y fundamentalmente, la vida estaba hecha de eventos, repleta de eventos. La vida era una sucesión de eventos en los que uno iba a escuchar a un tipo hablando. En unas 70 variaciones diferentes. Pero era ir a sentarse a un lugar y escuchar a uno. ¿Tá? Eso se podía llamar escuela, misa, acto político, fogón, simposio, plaza, reunión de Tupperware, teleplatea de radio, espectáculo de títeres o informativo, que es lo mismo, pero con un macaco 2D y un cartón atrás. ¿Está?
Sí. Sí.
Un tipo parado adelante hablando, el resto sentado y escuchando. Eso era la vida. ¿Está? Se iba cambiando los escenarios, era una sitcom que cambiaba 4 o 5 escenarios y uno iba y se sentaba ahí, eso, un día era el abuelo, otro día, bueno, en fin, ¿está? Todo eso. Así funcionaba. Bueno, ahora compárelo con el carnaval interminable de estímulos permanentes que tienen los niños y trate de acompasar eso con el aula. Bueno, está. Y a eso sume el déficit atencional tradicional del niño, ¿verdad? Que ya venía con déficit atencional de aquellas épocas. Se quedaba quieto en la misa después de recibir 4 o 5 guascazos de la madre y amenazas con arder en el infierno acompañada de pellizcones y la sutil crece del cuarto de penitencia con el cura, que implicaba muchas cosas. Y el déficit atencional, ahora súmele el déficit atencional que tenemos los adultos, que no tenemos un mínimo autocontrol ya a esta altura y hemos sido chupados en un 98% por el celular, ¿sí? Como consumidores pasivos en el más adulto de los casos y como buscadores desesperados de corazoncitos y de aprobación cuantificada en el más infantil y patético de los casos, ¿verdad? Uh-huh. Nadie se comporta como adulto porque es imposible y porque no tiene ningún valor ni recompensa comportarse como adulto. Es de viejo rancho, de vencido por el sistema o de magurnista que no acepta el cambio cultural, donde todos somos niños y los adolescentes son nuestros pares con los que tenemos que tener un trato horizontal. Bueno, anda a cagar. Está. Anda a decirle a Magurno eso. Bueno. No conseguimos que los adultos se comporten como adultos en la mayoría de los lugares. Y eso incluye, por ejemplo, el Parlamento, ¿verdad? Es uno de los lugares más pomposos y solemnes que se puedan imaginar, de legisladores van con pañuelitos de colores y con consigna en camiseta y ponen bandera como si fueran adolescentes. Feliz Domingo para la Juventud, que dicho sea de paso tiene uno de los nombres menos juveniles de la historia de la televisión. Es impresionante. Feliz Domingo para la Juventud, no hay nada menos juvenil que eso. Es espectacular. Así era, así de ingenua era la televisión de aquella época, ¿sí? Creo que el nombre del programa Prioridades es más juvenil. Es mucho más joven. Sí, Prioridades.
Claro.
Feliz Domingo para la Juventud es como un programa de la dictadura, parece.
Sí,
Feliz Domingo,
bueno,
para la Juventud. Sí. Bueno, pero le digo, ni siquiera podemos pedir a los profesores que tienen adolescentes a su cargo que no se comporten como los adolescentes que tienen a su cargo durante esas 4 horas diarias. Imagínense, como para no confundir más los roles y mantener mínimamente el criterio en el aula. Bueno, entonces es dificilísimo, ¿está? Y llega otro punto esencial que es no lo defiendan más, ¿está? No defienda mal, niño. Ya estamos llenos de dentones. Se nos llenó de dentones. Entonces, ni siquiera sabemos bien qué es lo que necesitan o qué es lo que queremos y qué hacen. Todo está lleno de dentones y qué hacen. Los aplastan. Y esa es la tarea de los padres, amigos. No se metan en esta tarea sagrada de asfixiar a un niño. Para eso lo hice yo. Para que me sobreviva a mí, no a ustedes. Entonces, uno de los problemas de defensores de los niños es que gran parte del tiempo lo defienden de cosas que no le pedimos que lo defendieran. Dejen de defender, o sea, defiendan la suya, que está bien eso, cada uno defiende sí, sus ideas y todo eso, está perfecto. Pero no digan más que están defendiendo a los niños. No digan más. Se extralimitan permanentemente sus potestades, casi por definición, ¿sí? Bueno, entonces, la tercera cosa que tienen que tener es que todos tienen un poco de razón y todos están equivocados. Uh-huh. Todas las partes están profundamente equivocadas, sobre todo, pero también tienen razón. ¿En qué tienen razón un poco todos? bueno, algunas cosas que dicen del otro. Fundamentalmente las descalificaciones.
Está bien. Es una buena observación.
Las descalificaciones del otro, en general, están bien, ¿eh? Por ese lado, todos tienen razón. Pero por el otro lado están todos profundamente equivocados. Y todos trancan, y todos se empujan. Y ninguno sabe nada, pero cree que sabe todo, y todos se tienen que sentar a hablar con el otro. Necesariamente. Y eso lo transforma en una misión imposible. No tiene sentido. Ahí está, ahí quería terminar.
Perfecto.
Cualquiera que lo mire 5 minutos afuera se da cuenta. No tiene sentido. Es imposible, señor. Y eso que todavía no contamos, más o menos la dimos a entender, la parte de esto del tiempo y el conocimiento que va a un ritmo que no podemos seguir. No podemos seguir. Ya nos perdimos en esa coreografía. No se puede seguir de manera institucional, señor. Llegamos tarde a toda. Ya no, somos menose. Y siempre es el minuto 90 para nosotros, somos menos en el minuto 90, señor. El espacio que tiene que ver con nuestras deficiencias culturales ya está, y a esta altura genética también, ¿verdad? En términos locales ya estoy hablando, porque a mí no me la contó nadie. Yo veo cómo Uruguay humedece los genes y los telómeros acá duran menos y después nacen deshilachados prácticamente, ¿verdad? Así que bueno, no va a andar. Entonces hay que inventar un sistema nuevo, tono, casualmente yo tengo uno.
¿Ya?
¿Qué? Como 5 codícenes. 5, 6, 8 codícenes. Con las 6, 8 posiciones más o menos.
Dominadas. Una hiperdescentralización, porque es el Consejo Directivo Central.
Atomización, sí.
Exactamente. Con las 6, 8 posiciones dominantes sobre la educación. Un códicen de los sindicatos, que se hace todo como piensan los sindicatos. Otro códicen de esto internacionalista, de todo lo que hace la PISA, la ODE, sí. Lo que dice la ODE. Otro, le ponemos colores.
Ahí va.
Así no estigmatizamos los códicen.
Los colores.
No,
sí, lo entendemos todo.
Es de loco, lo estoy aprendiendo con un loco, estuve charlando con un loco, sí. En la calle. Que me vio como un par, Lionel no lo sabe.
No, lo contó a mí.
Y estuve hablando y él quería organizar todo por colores.
Y estaba bien.
Sí, está bien eso, organizar por colores, está bien. Que sea un loco no quiere decir,
claro.
Que no tenga algunas ideas que puede emprender. Sí. Todo lo contrario, es un loco de la calle, algo de olfato tiene ahí, ¿entiendes? Entonces, y me dio como un palo, ¿eh? Entonces tuve una charla como de media hora con lo de la calle, pues no lo quería decepcionar, ¿verdad? Me comporté como el colchón de la sociedad, sí. Que amortigua a ese loco, ¿verdad? Y ahora no sé por dónde ir a cobrar, si al MIDE, o usted me va a dar un termo, o qué mierda. Pero bueno, entonces, colores, ¿está? Así no estigmatizamos los codicenes.
Los codicenes de los colores, el codicen verde, el codicen rojo, el codicen
exacto, y son fáciles de distinguir, son fáciles, hasta un idiota repetidor se puede dar cuenta cuál es el codicen de qué color, ¿verdad?
Y puede elegir el donde esté más flaxa la repetición.
Los padres, le elegimos, ahí están, el codicen azul le dan, oh, mirá, tienen énfasis en esto, le dan duro a las matemáticas y la parte de filosofía, y eso se la dejan a Wikipedia. Bueno, el codicen azul, me gusta el codicen azul, pero en el codicen verde le prenden a la expresión corporal y la naturaleza vista como la Pachamama, que salen que son uno solo, no sabés lo que son. No sabes si es un te sale un árbol, egresa como árbol. Es espectacular.
De egreso vegetal.
Egreso vegetal, sí, tu egreso vegetal, mi guacho, estoy tan contento. No sé
comunica
qué.
Con
y entonces
los
ahí van para el verde, el codicen verde, señor. Y los codicenes reclutan los profesores de acuerdo a los énfasis que tienen, a sus intereses y a la discrecionalidad de turno que tiene el reclutador, familiar, amigo, hijo de un vecino, yo no sé, eso está, es inevitable, siguen siendo rellenados con seres humanos los codicenes de colores, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? El codicen amarillo, no sé qué.
¿Cómo se interrelacionan entre ellos los codicenes?
Comparten infraestructura.
No, pero eso no es
relacionarse. Sí, claro, tienen que coordinarse para compartir bien la infraestructura.
Y hace unos Juegos Olímpicos de los codicenes. ¿Quiere hacer eso? ¿Qué quiere hacer? No.
Compartir infraestructura no es relacionarse.
Hay unas posiciones delante de la arena, ahí tenés los codicenes, ahí tenés. Comparten, tienen compartir estadística y eso.
También.
Te puede estar INED, del Instituto de Evaluación Educativa.
Bueno, eso.
Muy importante.
Eso. ¿Y qué quiere? Momento que ya se lo invento, estoy tratando de que se me ocurran las 3 palabras correspondientes para que suene como música a los oídos del tecnócrata de la educación, señor. Se llama Congreso de Educación Compartida, el CEC. Congreso de Educación Compartida. Entonces ahí se junta todo, el ante la arena, y llevan al mejor de cada uno de los codicienes, ¿no? Los mejores 10 estudiantes de cada uno de los codicienes, y exponen ahí. ¿Tá? Y hay uno que
no hace... es interrelación.
Sí, mira cómo es interrelación. Déjate joder, dale. Y
dale, hay movilidad horizontal. Se puede pasar de un codicien a otro.
Bueno, se puede pasar, lógico. Sí, exacto. Sí, no me gustó el amarillo, me voy para el verde, lo sé igual, ¿verdad? Y así, digamos, cada uno anota a sus hijos en el que le guste. Y algunos lo anotan en el que le queda más cerca.
Bueno, pero
que más a mano por los horarios. También, que es válido también. A mí, ¿sabe cuál es? Yo le dije.
La mejor opción educativa es la que está más
cerca. La que queda más cerca. Sí, eso. Lo primero que
criterio
le
pregunto geográfico.
Es la ronda esa de los padres que va por las escuelas a ver a dónde anota a su hijo, no sé cuál, y se junta a la directora y usted. ¿Se van a quedar acá, se cuadra en mi casa o tienen pensado ir? Eso es lo primero que le pregunto, señora. Y si me dice tienen pensado ir, yo me late y me voy.
No toquen nada.
El Teddy es, así le dicen, Teddy. ¡Oh, mira la que se mandó el Teddy! Así es como le dicen en el barrio a este. Que salió 3 veces en Crónica TV en un mismo año, 2 veces en el último trimestre. ¿Eh? Si salí 2 veces en 3 meses en Crónica TV, cárcel. bueno, estudio, por lo menos estudio. Te tenés que someter a un estudio. Disculpame, Teddy, pero tenés que someterte a un estudio psiquiátrico. Tenés que ir a un psiquiatra, ahí te hace una pregunta, no sé qué, te muestra unas manchas. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? Ay, no, veo el diablo. Y bueno, está. Opa. Bueno, tráigale la camisa esa, la especial, Tráigale la de la camisa de gala. Chaleco, dale. ¿Cómo le decimos nosotros? Dale, sí. Y bueno, y eso, ¿verdad? Ponete las manguitas por adelante. Y me parece que el Teddy. Fines de agosto, Teddy. Tuvo sus 5 minutos de polémica en Crónica TV, dice justamente la crónica de Infobae. Acompañaba a una joven que decía ser su novia, ya no le creemos nada, mientras vendía supuestos algodones.
Es inverosímil el video, igual. Es inverosímil la historia, o sea que
le, todo es inverosímil en Crónica. Es cierto. La verosimilitud de Crónica es en conjunto. Después de 3 horas que está mirando Crónica, empieza a creer uno en lo que está viendo. Pero estamos hablando de un canal que entrevistó a Batman, que era el único testigo del choque en la Panamericana. Y se fue corriendo y saltando Batman. O sea,
toda la razón.
Sí. Por eso, no busque verosimilitud de Crónica.
No.
Acompañaba a una joven que decía ser su novia, mientras vendía supuestos algodones.
Los algodones eran algodones.
Bueno, lo
que era supuesto que lo estuviera vendiendo, pero...
La joven decía que ya no cobraba planes sociales. Sí. Y que no estaba a favor porque era fomentar la vagancia. Y en Facebook, este muchacho, dice, relató, el Teddy, relató sus enfrentamientos con las mafias de copero peruano. No sé qué son los coperos peruanos. Vendedores de algodón de azúcar sumamente territoriales. Ahí te aclara. Son sumamente. Hay otros vendedores de algodón que no son
eso
sumamente.
Eso es lógica, la definición.
Sí, sumamente territoriales. Porque así son los coperos. Te mean ahí, mean todo el territorio, mean los algodones de azúcar también. Le digo, es una cosa dificilísima de combatir. Habló de sus peleas a golpe de puño con ellos, defendiendo a su novia algodonera, ¿verdad? La plata no se hace mágicamente sin laburando. No avalamos la discriminación y justificamos a los extranjeros que trabajan y levantan temprano para atender una verdulería y por eso tiene 4x4 de camioneta porque trabajan y se lo merecen, pero no estamos de acuerdo con gente que viene de afuera a ocupar esa villa y vivir gratis y a vivir de planes y sin trabajar y vender droga habría que extraditarlos. Completo luego. No escribía comas. Yo sospecho siempre de la gente que no le pone comas, porque es como atropellada la gente que no le pone comas. Sospecho siempre le digo. Todo esto sin coma, López. Cero coma.
La gramática nos dice algo de la
persona. Dos veces en un trimestre en Crónica TV. No pone coma. 20 años de cárcel. Yo te doy 20 años, sí. ¡Pac! Le pego con el martillo al coso. ¡Siguiente! Ya está. El fiscal se levanta y dice, el señor salió dos veces en móvil de Crónica TV y no pone cómo hace su posteo. 15 años de cárcel preventiva. ¡Pac! Siguiente. Como en Perú, como a la cuñada de... a la nuera de Pedro Catillo, que le dieron 39 meses de prisión preventiva.
Tremendo.
No le va a quedar para la otra. No le van a dejen un poco para la otra, para la prisión que no es preventiva. Bueno, está. Y después, la otra vez que salió era más así, más allá no. Está, uh-huh. Ahí salió en Crónica también, señor.
Es linda la encuesta de Crónica esa porque es más así, más allá no.
Más así, más sano, más así, más sano, más así, más sano. Y él sale ahí como de un cine, no sé, se queda, es de estos que ve el micrófono y empieza a mirar para ahí. Yo, eso,
sí, ronda.
Porque en esos ahí callejeros hay unos a los que el cronista agarra. Y hay otros, o intercepta, digamos, ¿no? Sí. Y hay otros que vos ya los ves, que se van corriendo, van cangrejeando para el micrófono. Van dando pasitos y ya miran de que el reojo allí se van arrimando y cabecean para ahí. Y se le arrima. Y entonces ahí le dice, no sé cuánto, más así, más a no. Y dice, no, más a no. Dice, Bataki, más a todo lo mismo, no sé qué. Y bueno, está, y ahí no sé cuánto le dice y siguen con otro, está. Y después el postea en su red, dice, la crónica dice, sus posteos con mensajes insensatos en redes sociales eran constantes.
Qué lindo.
Dice, bueno, y este del coso dice, el hombre de 35 años se jactó de haber aparecido en la televisión. Salí en Crónica TV criticando al gobierno y a Sergio Massa. Encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero. Gracias al pelado, los traté de panqueque, ni Milei ni Cristina. Así va la cabeza, así va la cabeza del Teddy. Allí iba la calle.
Que se buscaba, ¿no?
Era escribían death metal también, sí, no tiene comas el death metal, no tiene pausa, no tiene semicorchea, no, es todo. Así pensaba, le quedó la calle formateada del death metal, señor. Pero parece lo del death metal, que Lionel preguntó si era... ¿Es más fuerte o menos fuerte el heavy metal?
¿Es más fuerte el heavy metal?
Ah, es simple. Yo ahí dudo si usted está utilizando como estrategia la ingenuidad periodística o está haciendo...
De notero de crónica estoy haciendo.
Exactamente. Sí, sí. Y bueno, y entonces, dice, circuito frecuentaba, pero hace 10 años atrás. Le quedó formateada la cabeza así, pero después se fue del death metal. Una variante extrema del heavy, más oscura, revulsiva, acelerada, con seguidores particularmente pacíficos y agradables.
Ay, qué raro toda la descripción. ¿Cómo no, cierra es raro? ¿Cómo
no,
cierra?
Este Fassbender, que es lo que yo leo siempre de Infobagre, uh-huh. Porque es una especie de... es un esquimal de nazis.
Ajá. Tiene...
Tiene la...
distingue como, variedades, 70 variedades.
Sí, 70 variedades de nazis diferentes. Sí. Este dice que tenía tatuajes y símbolos tomados de la estética del nazismo esotérico.
Ahí está.
Nazismo esotérico. Ese es el dibujo que me hizo mi hijo hipotético. Se los voy a mandar un día para que lo vean. Yo tengo la alarma, me despertó la alarma, pero yo tengo la alarma, esa la de supervivencia, la de que te hace irte y los asados a tiempo. Yo, que te tenés que ir. No entres a esa ducha, ese tipo de alarma. Así que, o sea, es sensible mi cerebro por eso, pero hay una esvástica esotérica. Que me dibujó mi copedio, él no conoce, él no sabe nada, no vio nunca.
Pero, no, bueno.
Es un mensaje universal nomás, que vengo a destruirte. Pero bueno, algo entonces que sorprendió a sus viejos conocidos, porque nadie lo tenía por nazi. Dice, el esquimal de nazi, solo vos lo tenés por nazi, esquimal, dale, esquimal de nazi. Dice, algo sorprendió cuando se lo dijiste vos, se lo dijo él. ¿A usted le parece que los conocidos se dieron cuenta de eso? Le preguntó a los viejos conocidos, le preguntó, che, ¿y los símbolos nazi? Y ellos dijeron, no me diga, tenía símbolos nazi, pero capaz que ya lo tenía de antes, y no, ¿entiendes? Y no lo vieron, o sea, no se dieron cuenta, ¿entiendes? Todo el tiempo ve nazi, es impresionante, es una cosa de loco, es una por los diferentes tipos de simbolitos que ponen en las cuentas de las redes morales, o los tatuajes que se hacen, o todo, siempre hay una vinculación etimológica con algo nazi, señor. Dice que todos los seguidores de Milei, por ejemplo, son nazis. Todo, porque ponen una serpiente, ahí esa que es de nazi, encubierto. Responden no sé qué cosa que usaron unos proto post-nazi, de no sé dónde, yo qué sé, todo nazi yo. Y dice, yo me encanta la nota de este, siempre la leo, que es una es impresionante, es una cosa, es de una delicadeza para descubrir nazi, que es brutal, y no, y se instruye todo. Bueno, entonces dice, era un freak, pero mal, recuerda un habitué. Sí, sí, claro, con el video de Crónica del Lunes es fácil hablar. Sí, era un free pero mal. Ahora decís pero mal. En el momento no eras habitué del Teddy. Si era free pero mal, no hubiera sido tan habitué. Su salud mental era un punto de conversación habitual sobre él. Si tenía un diagnóstico psiquiátrico, nadie podía precisarlo.
Los vecinos, y no, generalmente no, eso claro, diagnóstico los vecinos sí. No tienen.
No, porque no lo pones en las redes morales, no. En la tu cuenta de redes morales, Leandro. Me acaban de dar diagnóstico psiquiátrico. Tengo tendencia, soy un bipolar con tendencia al brote psicótico. ¿Quién viene a mi cumpleaños pasado mañana? Los invito a todos. Ojalá que me agarren para arriba. Nadie lo anda, nadie sabe, señor. Es sano un poco que no sepamos el diagnóstico psiquiátrico de los demás. Bueno, el diagnóstico psiquiátrico de uno termina donde empieza el diagnóstico psiquiátrico de los demás. Teddy presentaba un solo frente o diferentes variaciones de su frente. No sé qué quiere decir eso. Creo que eso es de redes morales. Como que un frente, una historia contada.
Perfil.
Eso, perfil. Claro. A través de selfie. ¿Por qué perfil y frente son sinónimos ahora, la puta madre? Las redes morales hacen todo mal. Confunden todo. No hay manera de sostener el sentido si ahora frente y perfil son sinónimos.
Claro, sí,
es un problema.
¿Pero qué estamos haciendo? Es la misma generación que utiliza literal de manera metafórica. Estamos haciendo lo mismo todo el tiempo. No nos podemos comunicar así.
Sí, eso es lo que dice. Estar en una por estar en ninguna.
Claro, estar en otra. No, eso es estar en otra, no estar en una. En una cuando estás metido en la cosa que está sucediendo.
Sí, pero le dice no.
No, estar en una. No, estás en otra. Sí, es lo mismo. ¡No, no es lo mismo! ¡Son opuestos a la puta madre!
Entendámonos.
Sí, literal. ¡No, metafórico! ¡Metafórico está diciendo! Sí, lo voy a poner en mi frente. ¡Se llama perfil! ¡Se llama perfil, eso!
No toquen nada.